Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Bienvenidos, muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, José Luis Vázquez Yo, aquí está con nosotros en la consola, Angélica Hernández en la asistencia de producción, Fátima Briseño en las redes sociales. Hoy cambiamos el tema del martes al miércoles para estar en la rueda de prensa del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que ya les platicaremos mañana pormenores de este gran evento de la Universidad de Guadalajara. Pero el día de hoy vamos a hablar, ustedes habrán visto en los banners que compartimos en redes sociales, de los fraudes en el deporte. Ya habíamos platicado con uno de nuestros invitados que está con nosotros, el maestro Adolfo Gutiérrez Cermeño, de la mafia, del tráfico de arte, etcétera, y todo está relacionado, y la mafia pues está relacionada también siempre o inevitablemente, ya nos dirán los invitados, con los grandes negocios. También está con nosotros Marco
Varela.
Y el segundo apellido,
no me importa. Ortega.
Marco Varela Ortega, que ya también habrán visto su nombre en los banners y que también está muy enterado de este asunto. Este tema del fraude en el deporte, es muy general hablar del deporte porque podemos hablar del box, podemos hablar del fútbol americano, del fútbol soccer, en el tenis y bueno, grandes deportes, ¿no? Y hemos visto también en películas y en series, por ejemplo, que es lo primero que me viene a la mente y voy a arrancar, que es las referencias que uno tiene, cómo hay quienes les pagan en el box, por ejemplo, a quien debe perder, ¿no? Acabo de ver una serie que es de época, donde te doy mucho dinero pero para que pierdas, pero es tanto el dinero que le dan al campeón para que pierda, que acepta, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues también se dan grandes fraudes en eventos como los mundiales, ¿no? O las olimpiadas. Y hay muchos que están documentados y precisamente para eso están nuestros invitados, el señor Rodolfo y el señor Marco, para platicarnos de esto.
Muchas gracias.
Bienvenidos.
Bueno, el deporte en general empieza a principios del siglo XX y la masificación deportiva, por decirlo así, empieza a ser el deporte, aunque de una forma lúdica, con anterioridades de, no sé, está documentado desde hace miles de años, pero con el desarrollo del capitalismo y el desarrollo de la sociedad industrial, en el mundo occidental y en el mundo asiático también, empieza este fenómeno del deporte, y muy en particularmente en Europa, es Inglaterra precisamente donde empiezan a difundirse los grandes deportes masivos. Se le quita lo callejero al box, se le quita la competencia deportiva barrial, y se empieza a convertir en una industria. Al convertirse en una industria, el deporte empieza a hacer ya dejar ganancias exponenciales importantes, empieza a masificarse y empieza a ser parte de la construcción cultural y de la construcción social, y después se vuelve un elemento indispensable, porque el ocio y el tiempo libre para las masas, además de practicar el deporte, también se vuelve un espectáculo. Y ahí es donde viene la contradicción. Viene la contradicción en el sentido siguiente: toda el espíritu que quiso el barón de Coubertin, Pierre, acerca de que debe ser el espíritu fundamental del más alto, más etcétera, etcétera, todo el lema de las Olimpiadas. Y aparte, en ese sentido, del deporte representa limpieza espiritual y también física. Pero entonces esto empieza a hacerse de una manera muy competitiva, y por lo tanto empieza a hacerse una relación de acumulación económica también, y ahí es donde empieza el problema. Steve Hawkins, el astrofísico que acaba de fallecer, genio, dice que el principal problema del hombre es la avaricia. Lo sintetizó así en todos los niveles. Después yo creo que hay tantas conclusiones, dice la avaricia. Y precisamente aquí es donde entra el sentido de la avaricia, por muchas razones. Primero, los deportistas se vuelven héroes sociales, y de ser inmediatamente, y sobre todo si observamos el fenómeno actual del deporte en general y de los deportistas en general, pocos deportistas vienen de cunas económicas, por decirlo así, de cunas económicas fuertes, pocos. Yo voy a poner el caso de Ayrton Senna da Silva de Brasil, de padre millonario. Pirlo, me parece, de Italia, jugó en la Juventus, ¿no?
Sí.
Pirlo, por ejemplo, también de dinero, de clase alta. En México, pocos jugadores de primera división, y aparte, pocos deportistas son de alta de economía desarrollada.
Estamos hablando desde que inició el deporte, sí, como espectáculo, tal cual,
sí. Sí.
sea cual sea.
Uh-huh. Porque te voy a poner yo los principales casos, pero lo importante es ver lo sociológico, lo histórico, pero también por qué se da este fenómeno, por qué los fraudes deportivos. El primero, hace ratito que hablabas de la mafia, el primero que se tiene documentado, inclusive aparece en la película El Padrino, en la segunda parte, donde están dialogando Roth, que es Meyer Lansky en la vida real. Meyer Lansky es un judío, que era el financiero y el que organizó la mafia realmente. Y está Roth platicando con Michael, porque llega Michael a visitarlo a Miami, y él está viendo el fútbol americano. Dice, cómo me gustan los deportes masivos y tal deporte, me gusta. Está viendo el fútbol americano. Dice, recuerdo cuando hicimos el fraude de 1919 de la Serie Mundial. Fue Chicago contra otro equipo, donde hicieron un... Todos los apostadores de la calle daban que el campeón era un determinado equipo, y la mafia compra todo y voltea todo el resultado. Y otro sentido, pero ahí en la película meten ese ejemplo de cómo la mafia interviene. Ya no se digan las carreras de caballos, por ejemplo, tienen todo el control de los hipódromos, de las mafias más importantes del mundo.
Y no estamos mencionando el tema de las apuestas, que es otra cosa, pero que también, ahora que
mencionamos los caballos, ahí, ¿no?, va relacionado. Okay. ¿Por qué? Porque cambian el sentido de donde van. Y muchos casos que quiero comentar. Es importante, por eso, destacar que en esos niveles obtiene gloria, obtiene dinero, va por eso hay un dicho muy mexicano, más en el DF, que dice de pobrecito a campeón mundial. O sea, ya con campeón mundial, y cómo termina, ¿no? Sin dinero, etcétera, el mantequillo, olivares, todo,
muchas veces
casos.
Con escucharlos hablar ya te enteras,
sí,
¿no?
Y todo ese tipo de cuestiones tiene mucho que ver con la cuestión del... Pero yo me voy a referir a fraudes estrictamente documentados, o sea, que ya están judicializados algunos.
Y se comprueban.
No
está especulando.
Por ejemplo, no quiero especular, como comentaba yo con Marco, acerca de que el América, todo el mundo le está vendido los árbitros y que sí, pero no está documentado, o sea, se ve evidente a veces muchas cuestiones. O el caso del viernes, que dio 10 minutos de más el al Pachuca, el árbitro, ¿no? En el primer tiempo, te mueres de risa. ¿Y dónde sacó? Pues con cosas, son errores. Yo lo considero como un error humano y una cuestión, no un fraude como tal. El que a mí me llama más la atención, y con eso inicio para después dejar a Marco que él hable del fútbol, que es su especialidad más importante en este sentido. El que más me conmovió fue el de Lance Armstrong, el ciclista norteamericano de la US Post, el que ganó 6 veces seguidas el Tour de Francia.
¿Y eso era sospechoso?
No, porque anteriormente Miguel Indurain, un español, un superatleta, medía 1.88 de estatura. Para ciclistas hay mucha estatura. Y aparte tenía el corazón grande. Hicieron estudios fisioanatómicos de él y todo, porque sí sospechaban.
O sea, esas son las sospechas,
sí,
que
y entonces a él le hicieron todo ese estudio, a Miguel Indurain, porque él la ganó 5 veces el Tour. Y él 6.
Y bueno, también entre toda esta cuestión, nomás, sí, ya para dejarle el micrófono a Marco, está el tema de las envidias, ¿no? Ahora lo que pasó en las carreras, ¿no?
¿De automóvil?
Sí, que dijeron que Sainz y Ferrari, que Checo Pérez no había infringido en algo y que no se merecía el primer lugar. Ya se disolvió eso muy pronto.
Sí, pero eso, hombre, está, ¿no?, muy reglamentado. Uh-huh. la Fórmula 1. Por eso no. Sí ha habido casos de donde cambian motores, o alteran el motor, alteran a veces partes del chasis, y inmediatamente pues luego, o sea, está muy documentado, es muy rápido, y hay muchas reglas. Es muy complejo la Fórmula 1. Es un espectáculo, uno de los más grandes del mundo, por decirlo, deportivo. Y qué orgullo que un jalisciense, por ejemplo, Sergio, que lo conozco desde niño, y al papá, pues, somos amigos de toda la vida, Toño, y da gusto. Pero es dificilísimo, está muy reglamentado. Y a mucha gente pensó que, por ejemplo, va para aclarar esto. Cuando iba el Checo adelante, iba atrás en la carrera anterior, iba atrás Verstappen, le deja el equipo, le ordena al Checo que deje pasar. Esto está perfectamente acordado, de que el que lleve la punta en el sentido del equipo, y el primer piloto es más Verstappen, no es el Checo, y tuvo que acatar la orden y pásale. En esta vez es muy difícil el rebase en Mónaco. Uh-huh. Y si deja que él se acerca, gana el otro, gana, sí, Sainz, el de Ferrari. Entonces ya no, tenía que salir hasta adelante a como diera lugar, y salió. Doble logro, porque jaló alto al mismo compañero, y porque el otro lo traía atrás. Entonces es cuando lo ves así, hasta te aburre. Pero como cuando conoces las reglas de la Fórmula 1 y todo, no te aburre. Y tal vez también del fraude, ahí no hubo ningún sentido de ningún fraude, nada. Bueno.
Y también está el tema del elitismo, que se ha convertido, que el otro día también me tocó lo del Real Madrid y Liverpool, donde me enteré, perdón mi ignorancia, que cuesta 4,000 euros el más barato a mero arriba, ¿no? Entonces, pues, ¿quién tiene acceso a entrar? Y me tocó ver las cámaras cómo personas se saltaban prohibidamente y se metían porque pues querían ver el partido y no lo podían pagar, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Marco, adelante. Bueno, Marco Varela.
Sí, hablando del tema del fútbol, es importante recalcar que un estudio de Bloomberg del año 2021 nos dice que cada año se mueven 1.700 billones de dólares en el tema del mercado de apuestas ilícitas. Entonces ahí nos podemos ir dando una idea de todo el dinero que se mueve en las apuestas ilegales que hay en el mundo del fútbol. ¿Cuándo fue el primer caso de un amaño de partidos? Fue en el año 1915 en Inglaterra. se iba a disputar un partido entre el Manchester United y el Liverpool. En ese tiempo iba a iniciar la Primera Guerra Mundial. Estaba a punto de estallar. Y el equipo del Manchester estaba a punto de descender a la Segunda División. Los jugadores, como no sabían si iba a volver a ver liga por el tema de la guerra, y como en ese tiempo no vivían solamente del fútbol, tenían que tener otros trabajos, un día antes del partido decidieron reunirse con jugadores del otro equipo de Liverpool para poder arreglar el partido para que terminara 2-0 y el equipo no descendiera, y además poder ganarse un dinero extra que pudieran llevar a sus casas antes de que iniciara la guerra. Este caso se descubrió, la Federación Inglesa lo pudo descubrir y sancionó a 7 jugadores de Liverpool y del Manchester, vetándolos de por vida de jugar al fútbol. Después de que sucedió todo esto, inició la Primera Guerra Mundial. Los jugadores fueron a la guerra. Hay un caso muy sonado de un batallón que hubo de puros jugadores profesionales de varios equipos de ahí. Y terminándose la guerra, volvieron los jugadores y se les perdonó. Tuvieron un perdón para que pudieran volver a jugar por haber servido en la batalla. De estos 7 jugadores, 5 fueron perdonados y pudieron volver a jugar. 1 recibió el perdón póstumo, que murió en batalla, y uno más no fue perdonado porque él siempre alegó que él no había sido culpable, que le había sido inocente.
O sea, por mentir.
Ajá. Uh-huh. Y los equipos, si se preguntarán qué pasó con los equipos no recibieron ninguna sanción porque cooperaron para que se esclareciera quiénes habían sido los jugadores. Entonces ahí nos podemos ir dando una idea de cómo inició este tema de las apuestas, de los arreglos de partidos. En el año 1988, a mí no me tocó, pasó el famoso tema de los cachirules en México. Todo esto se dio por un artículo que salió en el periódico Ovaciones, donde se hablaba el título era Cachirules en el Tri, donde se hablaba de que había en la selección sub-20 de México jugadores mayores de los 20 años. Y se empezó a hablar sobre ese tema. Se le preguntó a la Federación Mexicana de Fútbol, la Femex Foot, sobre si era cierto lo que se decía, y ellos desmintieron diciendo que no era cierto, que no había pruebas. Tiempo después, otros periódicos siguieron sacando artículos sobre el tema, investigaciones. Incluso en la televisión se empezó a hablar sobre ello. Se sacaron los certificados de nacimiento de los jugadores, eran 4 jugadores. Uno del Atlas, que era 4 años mayor del permitido. Su nombre era José Luis Mata. 2 de Monterrey, que eran 2 años mayores de lo permitido. Sus nombres eran Gerardo Jiménez y José de la Fuente. Y uno del Tampico Madero, que era 7 años de lo permitido. Su nombre era Aurelio Rivera. Se generó un escándalo muy grande en ese tiempo por el tema, y llegó a oídos de la Federación de Fútbol de Guatemala y de los Estados Unidos. Estas federaciones metieron quejas ante la CONCACAF. La CONCACAF es el máximo organismo que rige el fútbol en Centroamérica y Norteamérica. La CONCACAF se puso a investigar sobre el asunto y destapó todo el desmadre que había en la Federación Mexicana de Fútbol, y claro que era cierto lo que había sucedido. ¿Cuál fue el castigo? Sancionó a México 2 años de no poder competir en los torneos sub-20 y se le quitó su lugar en el premundial para poder competir en Arabia Saudita para el mundial de la categoría. Se le otorgó ese lugar a los Estados Unidos. En ese entonces, el presidente de la Femex Food, Rafael del Castillo, interpuso...
Perdón, ¿qué es la Femex Food?
Es la Federación Mexicana de Fútbol.
Ok.
El presidente en ese entonces, Rafael del Castillo, interpuso una queja ante la FIFA para que se pudiera esclarecer los hechos, pero el tiro le salió por la culata.
Hablar de la FIFA va a ser un tema para del corte, porque la FIFA es tema también, ¿no?
Sí. La FIFA intervino y le dio la razón a la CONCACAF. ¿Qué fue lo que pasó? La FIFA amplió el castigo no solamente a la categoría sub-20 mexicana, sino a todas las categorías de fútbol en México. ¿Qué quiere decir esto? Dejó fuera a México de los Juegos Olímpicos de 1988 en Beijing. Y algo que le pegó muy fuerte a...
No, los 88 fueron en Corea del Norte. En Corea del Sur, perdón.
Sí, perdón, en Seúl. Uh-huh. Fueron en Seúl. Algo que le pegó muy fuerte a México fue que lo dejaron fuera de las eliminatorias para el Mundial de Italia 1990. ¿Qué quiere decir esto? Que México no pudo asistir al Mundial de 1990. Y se perdieron grandes figuras en ese entonces, no me dejará mentir, el maestro Rodolfo. Grandes jugadores que se perdieron la oportunidad de jugar un Mundial.
Sí, hubo muchos, toda una generación completa de jugadores.
¿En qué estuvo acá el fraude o más bien se evitó el engaño? ¿Cómo está el asunto?
Porque mira, África, muchos países mandan y no tienen ni siquiera registros civiles. Entonces, los nigerianos y muchos países de África arrasaban en los mundiales de sub-20, mandando chicos de 20-tantos años de edad. En última instancia, quien sí estaba muy, está reglamentado, pero era muy difícil. Entonces, a México, pues, como es que el mal contamina, ¿no? Y estos creyeron, pues, no están revisando muy bien, y se les pasó la mano y mandaron a estos muchachos ya con edades, como las narra Marco, algunos con 4 o 5 de 24 años, 25, pasándolos por 20. Obviamente que de todos modos, qué bueno que pasó aquí, y no los agarraron porque se armaría un escándalo grandísimo ya en Europa, que hicieran el registro completo fisiogenético y verían que tienen más de 25 o 26 años. Los africanos, pues, casi, ¿cómo decirlo? Casi lo hacen por bondad, lo hacían.
¿Cómo podríamos, si se pudiera, clasificar los fraudes? Porque ahorita me estoy enterando que sí puede haber una clasificación en este sentido. Primero, los engaños con las edades, con ingerir sustancias.
Esas son las más,
no permitidas, y con pagar porque pierdo o gane uno.
Todo va de acuerdo al deporte, como se tenga. Hay muchos muy específicos que tú dices, ¿cómo puedo haber pasado este? Por ejemplo, en las Olimpiadas de 1976 en Montreal, uh-huh, a Boris, el sable individual, un ruso, veían que mucha facilidad se prendía del otro lado, porque es por toque, touch. Entonces, estaba venciendo a todos muy rápido. Cuando le toca competir con los Estados Unidos al ruso, y en las finales, o un alemán, no recuerdo, este ruso, se toca, y si siquiera se ve que no lo toca y se prende la alarma, y entonces lo descubren, y le descubren en el eléctrico que traía un botoncito, un mecanismo, pues inmediatamente lo eliminan, inmediatamente lo tiran a la cuestión. Esto, por ejemplo, en el deporte ahí, que lo ves tú, era por la gloria, no era por dinero, era por la gloria, porque la Unión Soviética, en ese tiempo todavía era la Unión Soviética, muchos tenían puestos de cargos, el Ejército Rojo se encargaba de darles la proporción de sus dietas, su dinero, todo, pero era competir. Recuerda que en el periodo de la Guerra Fría, las glorias deportivas, Cuba, por ejemplo, se dio el encanto de decir, vamos a formar los mejores atletas, porque para que triunfaran las ideas socialistas, que era mucho el comunismo, que el capitalismo. Y los países capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera, formaban sus atletas con otro tipo. Y era falso el amateurismo, el amateur, bajo la mano metían mucho dinero los atletas. Pero en fin, aquí lo importante es lo siguiente. Ese es, por ejemplo, el caso de por las glorias de todos. Yo he platicado con atletas ganadores de medallas olímpicas, con Guantorena, por ejemplo, cubano, pues vive con características económicas muy amoladito en Cuba. Guantorena fue una gran gloria, el caballo.
¿Qué pasó? ¿Por qué?
Pues fue ganado porque ellos sí. Se basan en el amateurismo. Tenemos el caso de Teófilo Stevenson, campeón de peso completo cubano. Ese vivió por la pura gloria. Murió inclusive muy joven, 62 años. Y así sucesivamente. En cambio, en los países acá aparte de los patrocinios y una serie de cuestiones, ahí es donde vienen las, el sentido de los fraudes. Quiero terminar con Les Armstrong, porque él tuvo que decirlo públicamente en un programa de Oprah Winfrey. Ya tenían toda la investigación, los periodistas, todos los periodistas vieron que con Indurain, ¿no?, que era muy normal todo, era superatleta, y Armstrong, 6, entonces le checan, y creyeron primero que era eriproteína, un medicamento que se inyecta intramuscular, que genera glóbulos rojos a través del riñón, y un 25% más de alcance
de rendimiento.
Y no, Armstrong les dijo que era otra cosa. Se sacaba la sangre, la purificaban y después se la inyectaban otra vez. Ajá. Completa. Ya.
No.
Y así, todas esas veces las hizo. Tuvo que regresar la medalla olímpica de Australia, de las Olimpiadas de Sydney, que fue una medalla. Ahí no hizo eso. Ahí por eso sacó el tercer lugar. Él sacó medalla de bronce.
Es trampa,
uh-huh, completa, fraude. Y todo, tuvo que regresar todo el dinero, desprestigió al servicio postal norteamericano, que era el que lo financiaban, todo el equipo de él. Todos los que teníamos cuadros donde estaba él, era nuestro ídolo, bueno, al menos el mío. Se me hacía increíble. Él y Indurain para mí han sido, bueno, tres para mí, cuatro ciclistas de toda la historia han sido mis ídolos: Fausto Coppi, Eddy Merckx, Indurain, y pues ya Armstrong, ¿no? Y mexicanos, pues mi querido Zapopan Romero, mi Ángel Zapopan Romero, Vaca y Alcalá, han sido los mejores para mí ciclistas. Uh-huh. Y el ciclismo es muy noble. Voy a poner otro caso de un fraude colectivo del ciclismo. Colombia, todos lo saben, que es una potencia mundial en ciclismo. Tiene muchos equipos. Bogotá, puedes decirte que es donde circulan cerca de 800,000 viajes en bicicleta al día. De ahí copiaron el modelo para Guadalajara, así que no se adornen, ¿eh? Hasta lo de las calles esas, los domingos de...
Y de Barcelona. Sí.
De copia. Bueno, no importa. Cuando se copia lo bueno, qué bueno. Pues no, sí. Como le dije, cuando copiaron la ratería, ¿no? Había un equipo muy triunfador, semiprofesional, pero de segunda, en segundo nivel, no a nivel mundial, sino local, Vasto Manzana Team se llamaba. Uh-huh. Y había varios corredores muy buenos. La broma de Bogotá y la broma de los ciclistas es que qué buenos somos para correr en bicicleta y más si es robada.
Bueno, ¿aquí nos quedamos o terminamos para el corte?
Sí, cómo no.
Es hora. Estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3. WhatsApp 3320-536975, las redes sociales, si quieren comentar, preguntar algo. Fraudes en el deporte, el tema de hoy. Estamos platicando con Rodolfo Gutiérrez Cermeño y Marco Varela, es que hay un Carlos Varela cantante, por cierto, cantante, cantautor. Regresamos con ustedes aquí por El Ojo de la Cerradura.
No cierres tus ojos, abre tus oídos. Por El Ojo de la Cerradura. Universos parlantes. Por El Ojo de la Cerradura.
Continuamos aquí por El Ojo de la Cerradura, fraudes en el deporte, el tema de hoy. Estamos platicando con el maestro Rodolfo Gutiérrez Cermeño, con Marco Varela, de estos temas, y dejaron entrever hace en el primer bloque del tema del deporte o fraude y política, que también es otro tema. O sea, es el negocio, es la trampa para ganar, pero también la política, que tiene que ver ya con los países, y que decir, bueno, pues yo pago porque ganen en las olimpiadas de gimnasia olímpica, o no sé.
Sí, bueno, grandes cantidades, por ejemplo, en este caso ahorita, grandes inversiones China, uh-huh. Estados Unidos, que tienen son grandes potencias deportivas, en base precisamente porque basan su prestigio en la realización social que tengan ellos, por una parte y por la otra, en la obtención de todos los méritos a estos niveles. Otros países no tanto, por ejemplo, el caso de Jamaica es inusitado, ¿no? El caso de Jamaica, que gana en velocidad, a los últimos años ha ganado las últimas Olimpiadas con tranquilidad, ha ganado muchas medallas de oro, inclusive más que países completos. Es otro caso, es el caso de gente que tienen una condición fisicoatlética determinada y por otra parte otros países sí. Más en la Guerra Fría se dio esta cuestión.
De la política, y el deporte.
En ese sentido, por el prestigio de los países a estos niveles. Y todos teníamos partido, inclusive llegó a haber esa cosa de que las Olimpiadas de 1980 no participó Estados Unidos, ni todo el bloque de sus países amigos, salvo México. Por eso lo que está haciendo ahorita López Obrador de poner en cuestión a Estados Unidos no es novedad. Siempre México ha sido así como el que, no, yo conmigo no me vas a jalar, soy soberano. México sí participó en las Olimpiadas de Moscú, pero después el bloque socialista no participó en las Olimpiadas de California de 1984. En Moscú se dio un caso muy, aunque no fue escandaloso, sí molestó a mucha gente. Por lo siguiente, Álvaro Gaxiola, estaban en la prueba de trampolín de 3 metros, y Álvaro Gaxiola llevaba el primer lugar, la medalla de oro, y le tocaba al ruso ya competir también por la medalla de oro, y aventó el salto, y lo sacó, pero pésimo, el de trampolín de 3 metros, y protestó la delegación rusa de que la gente había intervenido y que fue ruido para todos. Y con ese salto él quedaba en segundo lugar el ruso, quedaba en primer lugar si lo ganaba. Lo repitieron, inusitado, lo volvieron a repetir por presión del gobierno de la delegación rusa. Y a mí se me hizo eso ya una trampa. Y claro, ya salta bien, y aunque no saltó mejor que el mexicano, le dieron la medalla de oro al ruso, le dieron el primer lugar. Ahí se vio claramente el favor, al igual que muchos aspectos.
Casi y está documentado.
Está
todo
documentado,
esto
no, sí. No, está documentado. Uh-huh. Dio mucho coraje aquí en México, sobre todo a los comentaristas y a todos los que somos aficionados al deporte. Uh-huh. Hubo un caso también muy, muy, muy fuerte, fue con las Olimpiadas de Corea de Seúl, cuando Ben Johnson vence a Carl Lewis. Carl Lewis en ese tiempo, el hijo del aire, el invencible. Por cierto, yo lo conocí aquí en Guadalajara, en el Hotel Camino Real. Uh-huh. Vino de visita y me acerqué a platicar con él, con Carl Lewis, un tipo muy simpático, un superatleta. Y le gana Ben Johnson y hace un récord de 9.97 segundos. Un récord mundial tremendo. Lo meten a prueba, ya hacen las pruebas cuando ganan que ganan medallas, les hacen pruebas y le hacen la prueba y resulta que está con estanestonol, una sustancia que altera la musculatura, y pelas, le quitaron la medalla de oro y lo castigaron y se la dieron a Carl Lewis. Hubo otros muchísimos casos. Hay unos muy simpáticos. Por ejemplo, cuando Hitler, las Olimpiadas del 36, Hitler las celebraba para dar todo el auge del poderío ario. Un negro, J.C. Owens, le ganó 4 medallas de oro. Pero lo peor fue lo siguiente: una saltadora en la prueba de salto. De salto de altura resultó hombre, como a los 2 o 3 meses después descubrieron que era hombre y era una mujer, Berta, no recuerdo el nombre de ella, y también le quitaron la medalla de bronce que había ganado. Aún así, siendo hombre, no le ganó unas mujeres en las Olimpiadas. Y así han tenido muchos casos, otros ahí se desechan. Y lo más importante, hay uno muy simpático, simpático, pero muy escandaloso. El grupo de básquetbol masculino de España, discapacidad, gana la Olimpiada, gana la medalla de oro, y resulta que no estaban discapacitados de las piernas, del básquetbol.
No.
No, nada más, cuatro de ellos no, y uno sí. Y él quedaba las entrevistas y todo, pero los demás no. Pero los mismos periodistas españoles y todo les dio mucha molestia, y ni modo, los balconearon, los cesaron y les quitaron las medallas. Esa sí está para ya para hacerse pasar por discapacitado todo un equipo de básquetbol. Pues claro que va a ganar, porque pues sí. El equilibrio está en las piernas, y las tenían bien.
Pero aquí está de por medio
el prestigio, el negocio, el prestigio, el negocio, aunque son discapacitados. Pero yo creo que la quiebra fue para las sillas de ruedas. Y así sucesivamente han existido muchos casos.
Ahora creo que algunos traemos fresco el tema del tenis por la película esta donde el famoso Will Smith, hey, si le quitaron el Oscar por el incidente en la ceremonia, pero que habla de las hijas tenistas. Y es interesante que la película se centra en el padre, no en las tenistas, ¿no? Pero ¿de qué podemos decir en este tema que estamos tratando? No, en el tenis también
han existido muchas cuestiones de alteración por sustancias tóxicas, por alteración de sustancias tóxicas. Y otras veces, en cierto sentido, algunos berrinches que hacen los tipos, inusitadamente, sin ninguna necesidad, hacen berrinches, se molestan. Muchos luego piensan que está atrás por algunas apuestas que no habrá que volver a lograrlo. Dicen, pues eso no es profesional, y sí los castigan. Pero lo de la familia esta, las Venus, que también las conozco personalmente, las conocí en Madrid.
¿A las tenistas?
Son unos monstruos. Mira, te voy a decir, a todas, salvo Aranza Sánchez, que también las conocí juntas en Madrid, en el Hotel Ritz, me colé, en la verdad, como ese día iba de traje y todo, me metí, y me colé para conocerlas. Son unos monstruos esas mujeres, tan hermosas y de altísimas. Pero las Williams son así unos... Y lo han vestido peor. Uh-huh. Bueno, ellas son producto de toda la constancia y el nivel de disciplina del padre, de forcejeo. Y como lo dicen los entrenadores profesionales de ellos, no tiene por qué ser suave esto, tiene que ser así, así, así. Todo porque saben que van a ganar grandes cantidades de dinero y gloria y respeto en ese sentido, ¿no? Pero, ¿qué más? Por ejemplo, Teófilo Stevens ganó toda la gloria mundial en el peso completo. Si se hubiera enfrentado con Cassius Clay en ese tiempo, Castro no permitió. Hubiera ganado una cantidad enorme de millones de dólares. Uh-huh. Ahorita, para mí, el mejor boxeador que he visto yo, que he conocido, él y Cassius Clay.
Uh-huh. Acá en este
pero tema... murió pobre.
Pero porque despilfarran lo que se gana.
No, porque no les pagan, son amateurs completamente en Cuba. Hasta ahora, hace unos añitos, están permitiendo salir y parece que va a haber un convenio. No les pagan, son amateurs completamente. No, nada más Guantorena, Ofelia Quirot, también una de 800.
Son propiedad del Estado, digamos.
El Estado, wow. Propiedad. Bueno, algo similar con los médicos que van a traer. Lo voy a poner rápido, este
¿cuáles
caso?
Médicos, perdón.
Los médicos cubanos, la trata de médicos, es una trata. ¿Por qué? Porque ellos reciben $5,200 por cada médico el Estado, y con la cuestión de que el Estado los formó y los formó tienen que regresar, y les dan cerca de $200 a ellos mensuales.
Sí, bueno, en Cuba, como no hay medios de comunicación y entretenimiento todo. Y todo, pues pueden estudiar hasta 3-4 carreras gratis.
Si no lo quieren, vean un libro que se llama Invasión Consentida, de Jaime Maldonado, un periodista venezolano, trata todo el tema este y otros temas. Bueno, así fue para el deporte para ellos. Entonces, muchos boxeadores cubanos huyen hacia Estados Unidos. Una desgracia, llegan demasiado grandes de edad al profesionalismo. Uh-huh. Llegan con 150 peleas amateurs o 100 peleas amateurs y cuentan al profesionalismo. Sí son buenos, pues ya llegan muy grandes. Por ejemplo, el otro día vi una Racing Lara que le ganó el Canelo. Y le ganó bien. La isla tiene 40 años de edad, es un boxeadorazo, pero 40 años.
Ya es mucho en este campo. Ahora
otro que viene del profe, del amateur, Golovkin, pero ya tiene 40 años también. Buenísimos. O sea, esos regímenes así, pero no son profesionales. Hay que saberlo decir. Ahí pero ya están al profesional, apenas están ganando bolsas económicas, y Lancy Lara ya por allá tiene dinero, o algunos otros. El boxeo cubano es genial, es una escuela de boxeo preciosa.
Ahora, las gimnastas, por ejemplo, de Rusia o Rumania, y esto que hemos visto, pues prácticamente no tienen vida.
No.
Porque están todo el tiempo en ese entrenamiento tan duro.
Sí, ahí está el caso de Nadia Comaneci, con un régimen como el rumano, tan opresivo, con el tipo que lo fusilaron, por cierto. Le dieron agua de su propio chocolate, no sé cómo se dice, y la cuestión de este tipo, son regímenes muy, 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 igual que en toda la disciplina. Otro caso muy sonado, y no hablemos de ese régimen, sino todo lo, por tenerlos ahí, el médico que violó casi 200 niñas, del gringo, el norteamericano.
Bueno, vamos a dejar esos temas para un programa, ¿no? Casi, sí. Porque es una cuestión, ¿no? Ahora, ¿qué me dicen? Porque yo también, al hablar del fraude en el deporte, me ha llevado un poco a otra palabra, que es la corrupción y la FIFA.
Esto lo veo mejor Marco.
A ver, Marco.
Bueno, hay un caso muy sonado que se llama el FIFA Gate, que se dio en el año 2015. La FIFA estaba buscando quiénes iban a ser los países para tener el Mundial del 2018 y 2022. En el del Mundial 2018 estaba compitiendo Reino Unido y Rusia, y en el 2022 Estados Unidos y Qatar. Pues como todos sabrán, acabó ganando Rusia y Qatar, lo cual a los Estados Unidos no le pareció la manera en que les ganaron, y se empezó a hablar de que había corrupción dentro de los votos, que había compra de votos. Esto llevó a que Estados Unidos, mediante el FBI, iniciara una investigación por medio del informe García. ¿Qué fue el informe García? Fue un informe realizado por el exfiscal general de los Estados Unidos, Michael García, que tenía en ese entonces, en el año 2012, cuando lo redactó, tenía el puesto en la FIFA, en la Comisión de Ética. Se le dejó la tarea de realizar un informe donde investigara los casos de corrupción que había entre directivos. Él hizo un informe de 400 páginas donde enmarcaba la compra de votos que había habido, los casos de corrupción entre directivos de la FIFA, y este informe se dejó sin publicar y esta persona acabó renunciando. Pues el FBI se agarró de este informe para realizar la investigación, y mediante una ley que en Estados Unidos tienen, que no recuerdo el nombre, que el maestro me sabrá decir, se utilizaba en los 70 para agarrar a los mafiosos que había en Estados Unidos. Esta ley lo utilizaban para meter a la cárcel a personas.
Rico se llaman.
Sí, sin tener acusaciones. O sea, podían meter a las personas nada más por pensar que ellos eran culpables. Pues el FBI se agarró de esto para empezar a agarrar directivos. El primer directivo que agarraron fue
Wagner, ¿no?
No, fue Chuck Blazer.
Chuck Blazer, perdón.
Fue un directivo de la FIFA que vivía en Nueva York, en un penthouse, y fue muy conocido por todos los desfalcos de dinero que tenía, las fiestas que organizaba en su penthouse. Bueno, este directivo lo agarraron y lo utilizaron como espía para en las reuniones que había en la FIFA con los altos directivos, para poder ver si era cierto que había compra de votos.
Testigo protegido.
Era un testigo protegido. No solamente a él, también en Sudamérica hay una serie muy famosa que se llama El Presidente, que está en Amazon Prime, se la recomiendo. Se trata sobre Sergio Jaude. Sergio Jaude fue presidente de la Federación Chilena de Fútbol. Esta persona la detuvieron por malversaciones económicas. Del FBI de ahí se agarró, lo detuvo y lo utilizó también como espía para poder averiguar si en la Conmebol es la Federación de Fútbol de Sudamérica, si había desfalcos de dinero dentro de la Conmebol, lo cual se logró demostrar. ¿Qué fue lo que pasó? El 27 de mayo del 2015 fue la policía de Suiza a un hotel en Zurich, donde detuvieron a 36 dirigentes.
¡Wow!
Y se les acusó de malversaciones y fueron encarcelados. Cabe señalar que todos estos dirigentes eran de la CONMEBOL y de la CONCACAF, o sea, de Sudamérica, de Norteamérica y del Caribe.
Por fortuna ningún mexicano,
Sí. Bueno, ya. No se detuvo de federaciones de Asia, de Oceanía, de África, de Europa, puros de aquí de América.
Glazer era de la CONCACAF y el otro de la CONMEBOL. Hay un Grondona. Ahí ese tipo hizo lo que quiso en la CONMEBOL. Fraudes muchísimos en sus países, no los documentaba.
Y todo tiene que ver, ya más que dinero, con política, dinero, con dinero, punto,
y
¿no?
Entonces lo que pasó con él fue que Grondona, hasta su muerte ya han sacado muchos documentales y todo. Era gente que protegió mucho a Diego Armando Maradona. Protegía mucho a la Federación Argentina.
Y me gustaría cerrar el programa con el tema que había mencionado hace rato de las apuestas, porque muchas veces, como dicen, es ilícito y legal, es precisamente los apostadores, ni siquiera tiene que ver con ningún dirigente ni nada, bueno, al menos en lo que vi en la serie, que es el que va y le paga al campeón: mira, yo ya tengo las apuestas para que tú pierdas, pero va a ganar más dinero que lo que ganaría ganando, sí. Y entonces aceptan.
Se han visto involucrados dentro de las apuestas hasta universidades, ¿eh? La Universidad de Arizona tuvo un escandalazo en el año de 1900.
¿Deporte en la universidad?
Deporte, no. La Universidad Estatal de Arizona, con sede en Phoenix, tenía basquetbolistas de alto nivel, un P.R. Smith, un jugadorazo. Lo compra un apostador de Chicago y lo contacta y le empieza a decir, y él apostaban y le pasaba un dineral. Y a pesar de ser, era la NCAA, no la NBA, apostaban en Las Vegas y ganaba unas cantidades. Llegó a ganar una cantidad de cerca de 10 millones de dólares durante un año, hasta que alguien se dio cuenta, se empezaron a seguirlo por parte del FBI y descubrieron toda la maraña. Las apuestas eran muy sensibles, no era a ganar o perder, sino por cuántos puntos, y el otro atinaba. Entonces él procuraba en el partido, tenía el manejo del equipo, él procuraba ganar por 5 puntos, por los que apostar el otro, o ganar así, y entonces apostaban grandes cantidades. Entonces empezaron a ver, hoy ya electrónicamente están viendo los clientes y por eso checan bastante.
Bueno, ya está ya los pronósticos que son legales y todo esto, ¿no? O sea, los pronósticos.
Y entonces los agarraron y los suspendieron, unos de ellos los suspendieron de por vida en el básquetbol. La universidad alegó que pues no era culpa de la universidad y todo, y así han visto muchos casos. En el boxeo hay muchas cuestiones que dices tú, ¿cómo puede ser posible? El caso, yo tengo uno muy documentado. En 1983, el boxeador Luis Resto acabó con su compañero Billy Collins Jr. en 10 asaltos, hasta ahí todo era normal. El problema que el otro, el Resto, a los guantes les puso yeso por dentro. Le desbarató la cara.
No puede ser.
Sí, le desbarató todo. Después, ya después no pudo ver. Ahí lo suspendieron, metieron a la cárcel, al Resto y todo, y cuando descubrieron. Y uno dice, ¿y sabes qué pasó con el muchacho, con Colin? Murió poco después de depresión, porque era brillante, llevaba 13 victorias ganadas, y lo destrozó el otro. Y murió, se suicidó posteriormente, el muchacho, muy deprimido y todo, porque ya no pudo ver. Esa es una. Hay el caso de un mexicano, que uno se queda pues así. Se llama Alfonso Margarito, es de por allá de Baja California. Es de Tijuana, me parece, o de Mexicali. Le gana a Miguel Cotto, pero el puro mandarriazos en la cabeza. Después se descubre que utilizaba también yeso, vendas, guantes con yeso. Lo suspendieron varios años, uno o dos años, no recuerdo, Margarito. Después Margarito ya peleó sin su yeso, en serio, no con Cotto, con Pacquiao. Pacquiao le puso una madrileña y después otros boxeadores ya lo pusieron en su lugar. Es un fraude. Ve ahí, por ejemplo, pueden ser las apuestas, porque todo mundo sabía que Miguel Cotto era mejor que él, un puertorriqueño, que el Canelo le ganó.
Oye, y en el tema de corrupción, para despedirnos, ¿qué tanto se puede corromper o se ha podido corromper un árbitro o un entrenador, por ejemplo?
Pues,
¿hay algo de eso documentado
sí,
o no?
En
cualquier rama, ¿no? No
sí,
sé.
Sí, claro que sí.
Yo me acuerdo de también que en el fútbol americano ha habido también.
Bueno,
temas,
la
¿no?
del caso de Tom Brady, el que desinfló los balones. ¿Y sabes cuánto va a ganar de eso?
¡No!
¡Claro! Es que no. En la final contra los Patriots, acuérdate. Bueno, esa es su primera venganza. Ese día le robaron el jersey, un mexicano le robó el jersey y lo encontraron aquí en México. Ladrón que lo va ladrón, pero lo suspendieron 4 partidos. El fraude del robo de señales
Astros.
De los Astros de Houston contra Chicago, por ejemplo.
O sea, ahora que hablando del Pachuca Atlas, también ese tema de que se les descompuso aquello, se enfriaron los futbolistas, pues quién sabe, ¿no? Pero
no, eso no. Eso puede ser un error. No, lo que sí es sospechoso es lo de 10 minutos después.
Ajá.
Marco sí es del Atlas, yo no, pero aún así me molesté.
Marco, cuéntanos de lo que también este tema de árbitros y entrenadores.
Hubo un caso muy famoso en Francia en el año 92, en la temporada 92-93, un equipo llamado Marsella. Ha sido el único equipo en Francia en ganar una Champions League, lo cual no ha logrado el París y otros grandes equipos franceses. Pues en esa temporada su presidente Bernard Tapie era un diputado muy famoso en Marsella. Se le descubrió que desde los años 90 arreglaba partidos comprando árbitros para que el equipo de Marsella pudiera subir su nivel y pudiera él ganar votantes para elecciones que hubiera en el futuro. ¿Qué fue lo que pasó? Antes de jugar la final en la temporada 92-93, en la final de la Champions League, que acabó ganando, ya tenían la liga ganada. Jugaron un partido unos días antes de la final contra el Valenciennes y él amañó el partido para que el equipo de Marsella no tuviera jugadores lesionados y no llegaran cansados al partido que iban a jugar de la final de la Champions. Pues, ¿qué fue lo que acabó pasando? Que se descubrió todo el amaño que había sucedido de compra de árbitros y a este presidente se lo acabó vetando de por vida del fútbol. Al Marsella se le quitó el campeonato que había conseguido y se le relegó a la segunda división de Francia. La Champions no se la quitaron, pero no lo dejaron competir la temporada siguiente a defender su título. Ha sido el único equipo en la historia en ganar una Champions que no ha podido defender su título. Y se le privó de jugar la Copa Intercontinental. ¿Qué es la Copa Intercontinental? Es una copa que jugaba antes el campeón de la Champions y el campeón de Sudamérica. No se les permitió jugar y ha sido el único equipo que no ha podido disputar por ese amaño que hubo.
Yo creo que estuvo la mafia marsellesa, que era muy poderosísima en ese tiempo. Pues ahí,
entra la mafia.
La mafia. No, estuvo ahí la mafia. Porque no nada más el dinero, también son las amenazas. Por ejemplo, el caso de la segunda vuelta de Sonny Liston contra Cassius Clay. Sonny Liston se deja caer en el primer round, ni lo toca Cassius Clay. Entonces, fraude, ¿qué pasó? Porque una y otra vez llegan a repetir. Pocos años después, la verdad la dijo Sonny Liston, pero también lo dijeron los Panteras Negras. Como Cassius Clay se había pasado a ser Mohamed Ali por parte de Malcolm X, que era el jefe de las Panteras y era de musulmanes, amenazaron de muerte y a toda la familia de Sonny Liston. O te dejas caer para que gane nuestro ídolo musulmán o te tumbamos. No era dinero, era un peligro de muerte. Y si dices a la policía, wow, o si avisas algo, así te va. Sonny Liston era un monstruo del boxeo. La primera vez le ganó Cassius Clay, que fue que lo destronó en el séptimo round, porque Cassius Clay era para su peso, era muy rápido para el peso completo, demasiado entrenado, demasiado rápido, cosa natural. Y era un tipo altísimo, ¿eh? Yo lo conocí en Los Ángeles.
Lo que me llama la atención de todo, que ya nos vamos, es que sí, no ha sido menos que más en México, ¿no?
en todos lados, donde entra la avaricia, vuelva para señalar el dinero, la avaricia, el honor, todo ese tipo de justicia. Imagínate a los que no en aquellos años, hace remotamente años, si no ganaban en un torneo de pelota, aquí los decapitaban los mayas, porque no quedaban bien con su territorio, con su jefe. Imagínate, en otros igual, no, a los leones negros, provecito, ya estuvieran todos descapitalizados.
Ya nos vamos, porque ya ni mencionamos el negocio de los deportes y los medios de comunicación, ¿no? Que ahora hay un canal por ahí que ni menciono de dónde, que tienes que pagarlo aparte para ver precisamente las fórmulas y los partidos estos y demás.
Todo, ¿no? es como la droga, ¿no? Uh-huh. Primero te dan poquita y después te la venden cara. Y aquí empezaron en televisión abierta, primero a pasar hasta la Champions y muchas cuestiones así de béisbol, de grandes ligas y todo. Y luego ya los grandes campeonatos, y después ya lo restringen a canales de pago donde tú tienes que pagar. Uh-huh. Los mentados premium, ¿no?
Sí.
Vas a ver que dentro de poquito el fútbol femenino va a ser también, que es otra cosa.
Que lo dejamos para
lo
la
dejamos
próxima.
Para después.
Muchísimas gracias, maestros Rodolfo Gutiérrez Cermeño, Marco Varela. Yo soy Julieta Marón, José Luis Vázquez, yo aquí en la consola, Angélica Hernández aquí en la asistencia de producción. Gracias por acompañarnos, yo soy Julieta Marón. Mañana nos escuchamos con Estrella Araiza para los pormenores de la edición número 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.